estos meses he tratado sobre la epístola a los Efesios, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy, esta mañana, mi hijo Adam nos dio un buen anuncio que empezando esta mañana, él va a trazar todo el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio de Mateo, hasta llegar a Apocalipsis capítulo 22, y dice, y solamente voy a durar 5 a 10 años, si acaso es que el Señor viene antes, pues no terminamos. Yo también, hermano, el Señor ha puesto eso en mi corazón, trazar todo el Nuevo Testamento, los últimos años que yo tengo, quiero dedicarlo a asegurarme de que, por lo menos yo puedo decir que, intenté trazar todo el Nuevo Testamento y eso también naturalmente va a durar algunos años. Esta mañana quiero hablar sobre pasos hacia el éxito. En el capítulo 4, los últimos semanas he estado tratando en una serie sobre ese tema. Ustedes van a recordarse, hermanos, que todo el capítulo 4 es un capítulo muy práctico. Pablo ya nos expuso teología y doctrina, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y ahora, como es normal para el apóstol, en sus epístolas siempre habla de lo práctico. Es decir, nosotros somos una nueva criatura. Por lo tanto, hay que comportarnos como nueva criatura. Lo que yo quiero decirles esta mañana, hermanos, es que lo que ustedes van a oír aquí esta mañana, no lo va a escuchar en medio de una pandilla, especialmente las pandillas de East Los Ángeles, la M y otras pandillas, otros grupos así. Usted no lo va a escuchar de ellos. Usted no lo va a escuchar con sus compadres o muchos familiares, ellos no les van a decir cosas de estas. Ellos son del mundo y los del mundo practican y tienen aún sus costumbres y sus palabras. Y ellos piensan y creen que eso es lo que es ser un hombre o una mujer, practicar esas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, no. Ustedes no son como los gentiles, ustedes son diferentes, son una nueva criatura y por tanto compórtense como una nueva criatura. Y luego él dice, estas cosas no deberían de ser parte de sus vidas y nos menciona una lista grande de cosas que no deberíamos nosotros de acostumbrar en nuestra vida. Ahora, empezando con el versículo número 30 del capítulo 4, el apóstol comienza a decirnos algo muy interesante. Para mí, este es el corazón de todo lo que Pablo quiere decirnos en el capítulo 4. Y él dice estas palabras, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Allí Pablo nos dice lo más importante del capítulo. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo puede ser contristado fácilmente? En las Escrituras encontramos varios ejemplos de cómo el corazón de Dios fue contristado. En el tiempo de Noé, la Escritura nos enseña que y nos dice que el Espíritu de Dios no contendirá para siempre con el hombre. Y allí leemos la historia de esa generación del tiempo de Noé. Era una generación pervertida, una generación cuyo pensamiento e intención del corazón era pura maldad. En el Génesis capítulo 6, verso 5, dice la Escritura así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese es el corazón de Dios. Eso es contristar al Espíritu Santo. Cosas que deshonran a Dios de tal manera que Dios dice eso en la Escritura. Le pesó, se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. ¿Cuánto no haya sido la maldad? En el profeta Oseas tenemos algo parecido, donde el corazón de Dios también es dolido, está quebrantado. Ve el pecado del pueblo de Dios. Ve en la manera que ellos están viviendo, actuando, comportándose. Y Dios le duele su corazón. Eso lo vemos hoy en día por donde quiera. Hay tanta maldad que esto parte el corazón de Dios. Pero ellos actúan como lo es lo normal. Una mente no regenerada no puede actuar de otra manera. Pero aquí la Escritura está hablando de los hijos de Dios, aquellos que conocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, o por lo menos lo profesan. El apóstol está hablando directamente a la iglesia, aquellos redimidos por la sangre de Cristo, y les dice: ustedes no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Ustedes son diferentes. Ustedes no pueden comportarse como aquellos de afuera. Dice en el Salmo 95, el versículo número 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. El Salmo 78, verso 40, dice el salmista: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Ese es el corazón de Dios. Duele el corazón de Dios. Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. Si usted quiere ver cómo se contrista al Espíritu Santo, vea la vida de Jesucristo. En la Escritura, en los evangelios, vemos ocasiones cuando Jesucristo, de tanto dolor que siente, comienza a llorar. Lloró en la tumba de Lázaro. Su corazón se quebrantó porque en esa tumba él estaba viendo las consecuencias del pecado. Y sin duda, a menudo que él está a la tumba llorando, sin duda se está acordando o está haciendo memoria en lo que algún día va a pasar él en la cruz. Él va a ir a morir en una cruz por el pecado de toda la humanidad. Y él se siente quebrantado de corazón y de espíritu. Y dice que lloró. Lo veo llorando en otra ocasión, antes de ser crucificado. Arriba de Jerusalén, el monte de los olivos, allí venía el Señor, y dice que la Escritura que vio a todo Jerusalén y comenzó a llorar por Jerusalén. Él está pensando de las consecuencias que va a venir sobre el pueblo de Dios. Cuando los romanos entran a Jerusalén en el año 70 y van a devastar y van a dar muerte a la mayor parte de los judíos y los van a agarrar en esclavitud. Y el Señor lloraba por Jerusalén. El Señor le duele y al Espíritu Santo le duele y el Espíritu Santo es contristado cuando el pueblo de Dios pierde todo el respeto y el amor a las cosas sagradas de Dios. En el mismo contexto del capítulo 4, Pablo dice estas palabras. Dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso duele el corazón de Dios. Cuando ve la humanidad, lo que está pasando hoy en día, las atrocerías que están pasando en el mundo, eso duele el corazón de Dios. Han perdido todo sentido de sensibilidad. Eso quiere decir ya no tienen vergüenza. Ya no tienen temor, pero no tienen vergüenza. Ahora lo hacen públicamente y no les da vergüenza. El endemoniado es un cuadro de la sociedad de hoy en día. El endemoniado es un cuadro también de los tiempos de Noé. Así era la gente, alocados, dándose contra las rocas sin ninguna vergüenza. Y ese es el corazón del hombre hoy en día. No tienen vergüenza, han perdido todo sentir de vergüenza. Él sigue hablando y él menciona cosas que ya las hemos mencionado aquí. Por eso es que no debes de practicar estas cosas. La mentira, el hurtar o palabra corrompida. Él sigue diciéndonos en el verso 31, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Esas cosas no se deben practicar. Tú no debes de acostumbrarte a esas cosas. Ya es tiempo de cambiar, hermano. Ya es tiempo de hacer un esfuerzo para cambiar esas costumbres, esas prácticas y ese vocabulario. No es para el Hijo de Dios. Tú eres diferente. Y el Espíritu Santo es contristado cuando en los hijos de Dios se practican esas cosas. Ahora, Pablo es tan sencillo que él ahora los va a mencionar cosas específicas como no contristar al Espíritu Santo. Si hacemos estas cosas, no vamos a contristar al Espíritu Santo. Ocúpate en estas cosas. Dedícate a practicar estas tres cosas y no vas a ofender al Espíritu Santo. Y Él nos dice estas tres. Son tres, nada más. Lo primero que dice es, antes sed benignos. Antes sed benignos. Los de afuera nos ven a nosotros y ellos piensan que porque nosotros no actuamos de esa manera o no hablamos de esa manera o no nos comportamos de esa manera, ellos piensan que nosotros somos débiles y cobardes. You're less than a man if you don't act the way they do. Ese es el pensamiento de ellos. Como que somos unos cobardes, unos buenos para nada. Que las esposas, dicen algunos, que las esposas nos manipulan. Eso no es cierto. Todo lo que yo entiendo de las escrituras, la escritura me enseña a mí que esto, lo que Dios dice, el yo poner estas cosas en práctica, es lo que nos hace a nosotros campeones. Nos hace un pueblo especial, un pueblo que agrada a Dios de todo corazón. Estas cosas son cualidades y virtudes que están presentes en el cielo. En el cielo solamente se van a ver estas virtudes. Y el apóstol Pablo es como si nos dijera, si vamos rumbo al cielo y si somos solamente peregrinos y nuestra morada eterna es el cielo en la presencia de Dios, entonces comiencen a actuar como ciudadanos del cielo. Y la primer cosa que él nos dice es, sed benignos. El mexicano no usa mucho la palabra benigno. Usa la palabra es muy bueno. Pero la palabra correcta es benigno. Son virtudes especiales. Se lleva un hombre especial o una mujer especial para ser benigno. Para tratar a otros con esa cualidad amorosa, con esa cualidad especial. Y dice Pablo, sed benignos. A menudo que estudiamos los evangelios, descubrimos que Jesús era el hombre más benigno sobre la faz de la tierra. Mire cómo trató a la samaritana. La trató con dignidad y con benignidad. No la hizo ni menos, ni más alta, ni más menos. La trató con benignidad. ¿Qué diríamos de la mujer que agarraron en el acto de adulterio y se la traen a los pies de Jesús, lista para apedrearla y la arrojan a los pies de Jesús? Y muchos comentaristas nos dicen que la mujer estaba desnuda y así la jalaron y se la traen a Jesús. Si alguien tenía razón, ¿por qué condenar a esa mujer y darle la muerte? Era Jesús, el Hijo de Dios. Pero la trató con benignidad. Y le dice el Señor, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Y la mujer respondió, pues ninguno. Y el Señor le dice, tampoco yo, no te condeno. Ve y no peques más. La trató con benignidad. Le dio un futuro, le dio esperanza. Le dijo, Dios te perdona y yo te perdono. Ve y no peques más. Benignidad puede hacer la diferencia aún en nuestros hijos. Por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos que se comporten con benignidad. Tienes que enseñarles a ellos cómo ser buenos y cómo tratar a otros con benignidad. Si tú no les enseñas, ellos van a aprender lo opuesto de sus compañeros de la escuela. Van a aprender a ser mañosos, mentirosos y malagradecidos. Y la culpa la tenemos nosotros como padres y como madres. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser benignos. No, mijo, no te comportes de esa manera. Eso es faltarme el respeto a mí como tu padre y a ella como tu madre. Tú no vas a deshonrar el nombre de esta familia, mijo. Por eso yo espero que tú te comportes bien. Y si no se comporta bien, hay que corregirlo, hermano. Yo creo que hacemos un mal en no corregir al niño. Yo creo que estamos cometiendo un grande error. La Escritura nos enseña que hay que aplicarle la vara, hermano. No descontroladamente, no me malentiende, pero hay que, esa varita como que lo va a tener bien controladito. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y es una lástima ver a niños, criaturas, niños de 3, 4, 5 años de edad, de 7, 8, 9, niños descontrolados. Es una vergüenza, hermano, en un hogar cristiano. Tú tienes que enseñarle a tus hijos. No estás malgastando tu tiempo. Esto debe ser una prioridad en tu vida. Enseñar a tu hijo a comportarse con benignidad. La Escritura nos enseña, antes ser benignos, adultos y pequeños, ser benignos. Jesús era benigno con aquellos que venían a Él para recibir sanidad. Jesús era benigno con las multitudes. Pedro nos dice en su epístola, en 1 de Pedro 2:20, versos 20 al 22. Mire lo que dice Pedro. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, Cristo fue nuestro ejemplo. Aun cuando lo bofetearon, cuando lo golpearon, Cristo no comenzó a decir disparates y medio. Él se comportó con dignidad y con benignidad. El profeta Isaías, hablando del padecimiento, en Isaías 53, verso 7, mire lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos faltan el respeto, tenemos la tentación de decirles disparates y medio? Y la actitud del corazón es: nadie se va a aprovechar de mí. Y nadie me falta el respeto. ¿Cuántos tenemos esa actitud? Cuando alguien en el camino me hace una mala, hermano, me entra esa rabia del camino. ¿Nunca han oído del rabia del camino? Road rage. Mi esposa me dice: yo creo que tú tienes un problemita con rabia del camino. Y les confieso que sí lo tengo, hermano. Porque el corazón y la carne quieren resaltar, ¿me entiende? Pero Jesús no abrió su boca. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, y no abrió su boca. Lo escupieron, lo maldicieron, lo acusaron, etcétera, etcétera. Y no abrió su boca. Guardó silencio. Dios guardó silencio. Él estaba siendo crucificado por mi pecado y por tu pecado y no abrió la boca. ¿Por qué razón? Porque Él sabía que todos delante de Dios, todos somos culpables y no hay ninguna excusa, no hay nada que puede justificar, y por tanto no abrió su boca. Fíjense nomás. Y a los que le acusaban, abrió su boca finalmente con benignidad. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Eso es benignidad. No dijo: Padre, que llueva fuego del cielo y los consuma. O: Padre, manda una legión de ángeles y que los mate a todos. No, con benignidad. Sé benignos. Sé benignos. Habla con benignidad. Háblale a tu cónyuge con benignidad. Háblale a tus hijos con benignidad. Respalda a tus líderes espirituales con benignidad. Habla bien de ellos. Yo me siento de lo más honrado cuando me piden que yo vaya a ministrar a una congregación que está celebrando el Día del Pastor. De todos los privilegios, me siento honrado cuando me llaman y me dicen, Pastor Najar, ¿podrá venir para celebrar el Día del Pastor? Queremos que usted sea el orador especial. Brother, ese es el privilegio más grande. Porque esa me da oportunidad a mí a decirle a la congregación, traten bien a su pastor, hablen bien de su pastor, defiéndanlo, defiéndanlo, respalde a su pastor, él está dando su vida por ustedes. Trátenlo con benignidad. Cuando se levante allí uno que está malagradecido o que está enojado, comienza a atacar al pastor. Usted póngase de pie, agarre la valentía de Dios y defienda al siervo de Dios. Pablo dice, dignos son de doble honor. Nadie más dice eso, lo dice de los pastores. Y si es un buen pastor que da su vida por la grey, hermano, él es digno de que lo traten con benignidad. Amén, hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dele un aplauso a Cristo, está bien, hermano. Benignidad, sé benigno. Trata a tus hermanos con benignidad. Palabras ofenden a veces. No deben de estar murmurando detrás de sus espaldas. Hablen bien, busquen las buenas cualidades. Y enfóquense en esas cualidades. Primero menciona, sé benignos. Para no ofender y no contristar al Espíritu Santo, sé benignos. Enfócate en benignidad. La segunda cosa que él menciona es misericordiosos. Esa es una palabra interesante. Porque en inglés la palabra es traducida tierno de corazón, tender hearted, tierno de corazón, compasivo, compadécete. Tuvo un mal día, quizá lo vemos medio raro, lo vemos muy alterado, quizá tuvo un mal día, compadécete. Vino cansado, está muy fatigado, trátalo con misericordia. Me gusta la palabra tierno de corazón, porque el tierno de corazón practica ser con más ternura a otros, con más misericordia. Cuando es ofendido, no fácilmente permite que esas palabras vengan a endurecer su corazón. Es tierno de corazón. ¿Nunca han conocido ustedes personas, especialmente aquellos mayor de edad, que parece que están tan amargados, tan duro de corazón? ¿No ha conocido usted a alguien así? A veces yo comento con mi esposa, no sé, pero como que veo al hermano muy, muy duro ahora. Lo extraño. Lo estoy viendo muy duro ahora de corazón. Como que está maltratando mucho a aquellos que más cerca a su vida. Y la escritura nos enseña que tengamos cuidado, que no entren raíces de amargura, porque eso es lo que hace duro el corazón. Cuando el corazón se hace duro, los cónyuges, el esposo y la esposa, se pierden el respeto el uno al otro. Dicen palabras que ofenden más, duros de corazón. Pero Pablo dice misericordiosos. tierno de corazón. Nunca pierdas tu ternura. Hermana, esa es la belleza de tu vida. Esa es la diferencia. La esposa, la madre, debe de ser el ejemplo para toda la familia. Su ternura, tierna de corazón. Se le derraman sus lágrimas pronto, porque es tierna de corazón. El varón es un poquito más duro, pero no quiere decir que por dentro no es tierno de corazón. Pero eso es lo que él está diciendo. Con ternura, con misericordia. Y luego, la tercera cosa que él nos pide y nos ordena es perdonándoos unos a los otros. Mire, benignidad, misericordiosos y perdonándoos unos a los otros. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Bueno, la Escritura nos dice un sinnúmero de veces. Nunca podemos llegar al final de decir, ya no lo puedo perdonar, porque eso no es bíblico. Si tú estás dispuesto, o aunque no estés dispuesto, dile, Señor, ayúdame a perdonar, y el Señor te ayuda. El Señor lo hace en tu vida. Pero debemos de estar listos para perdonar. Aquellos que sufren más que ningún otro es aquel hombre o aquella mujer que no está dispuesto a perdonar. Hemos oído esas palabras. Se nos ha dicho esas palabras. Oh, pastor, yo nunca le voy a perdonar. Nunca. Y como que se aferran a nunca perdonar. Oh, tú te estás causando un daño terrible a tu vida. ¿Sabías tú que esa actitud afecta a los químicos del cuerpo? De tal grado que el estómago es afectado y ahí es donde vienen las úlceras con ese tipo de actitud. Ese es el tipo de persona que no va a durar muchos años. La enfermedad se lo consume. ¿Pues sabía usted que en la Biblia nos da recetas para cómo mantener una mejor salud? La sonrisa, el gozo. ¿Y sabía usted que Pablo a los Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad? Es el fruto. A mí me está encantando la fruta, hermano. ¿No le gusta la fruta? Mi esposa siempre que vamos a la marqueta dice, hay que agarrar mucha fruta. Y mire que me gusta mucho a mí la fruta. El durazno. ¿Qué más fruta hay? Hay tanta. El banana. La papaya. La manzana. ¿Sabe por qué me gusta la fruta? Porque, mire, la fruta es algo dulce. Es algo sabroso. Es algo especial, como que alegra el corazón, y no solo el corazón, sino el sistema orgánico, como que es una salud. Y Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Es un fruto. Y todos van a desear buscarlo a usted porque está dando un buen fruto. Dígame si no es cierto, ¿verdad? Que la persona que más queremos echarle vuelta es una persona amargada. ¿Verdad que sí? Yo no quiero ni malgastar mi tiempo ni mi energía con una persona amargada, porque como que tiene un efecto negativo. Pero donde hay fruta, hermano, todos queremos meternos porque deseamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, es tiempo de cambiar. Tú tienes que cambiar ese temperamento, ese carácter amargo. Ya es tiempo de cambiar eso. Eso no debe ser parte de tu vida. Si tú dices que eres cristiano, no debe de ser parte de tu vida. Tú eres una nueva criatura. Tú eres un campeón. Tú eres un siervo del Dios viviente. Y tu responsabilidad es dar la mejor impresión del Dios que tú conoces y al Señor a quien tú le sirves. ¡Gloria a Dios! Dios tiene que cambiarnos, hermano. Nosotros, los latinos, los hispanos, los mexicanos, tenemos que cambiar con la ayuda del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cambia tu temperamento. Cambia tu manera de hablar. Cambia el enojo. Allí no lo menciona. Toda amargura, todo enojo, toda ira. Y luego mire lo que dice, toda gritería. Hay gente que cómo le gusta gritar. Hablan a su pobre esposa y a sus hijos con puras gritería. Hasta los vecinos lo pueden oír, de tan fuerte que gritan. ¿Nunca ha estado en medio de gente que es pura gritería, hermano? ¿Cómo ofende? Nos paramos una vez porque el semáforo estaba en rojo. Enfrente de nosotros estaba un carro y una pareja. Y él la estaba rompiendo, hermano, haciendo garras con pura gritería. Y le gritaba y la maldecía. Y todos los que estábamos ahí cerca estábamos oyendo. Y me dio tanta lástima por la esposa. Y aún la estaba amenazando así, dándole golpes, hermano. Eso está fuera de orden, hermano. Hermana, eso está fuera de orden. Tú que conoces a Cristo, tú no puedes hacer esas cosas. Gritería, gritería. Y luego tratan de justificar diciendo, pues así me hizo Dios. Mentira. Dios no te hizo así. Tú te hiciste así. Dios no. Tus palabras ofenden. Tus palabras lastiman. Tus palabras nos hacen ser menos de lo que Dios dice que somos. Eso no es de Dios. Controla tu vocabulario. Controla el volumen también. Sí, la escritura dice airaos, pero dice y no pequéis. Perdonaos los unos a los otros. Y yo creo que eso se debe decir el esposo mayormente. Honey, perdóname. Esas son las palabras más difíciles para el esposo decir. Honey, perdóname. Perdóname. Perdonaos. Y esposas, ustedes deben de estar listos para perdonar también. No tener ahí una lista de todos los errores que él ha cometido. Hay parejas que hacen lista de años, hermano. Y con razón su matrimonio está en ruinas, está destruido. Están viviendo juntos nomás por la pura misericordia de Dios. Por no estar viviendo allí debajo del puente, mejor se quedan a vivir allí con el cónyuge. Por lo menos está pagando los biles. Por lo menos está ayudando en comprar la provisión. Eso no está bien, hermano. Perdonándoos. Esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. Yo creo que la Santa Cena se trata de que hagamos memoria de todo lo que Él hizo por nosotros. Y Pablo dice, perdonándoos unos a los otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y lo que vamos a estar haciendo esta mañana nos recuerda que eso debe de ser actitud del corazón nuestro, perdonándoos. ¿Cuántos están listos para perdonar a la persona que más le ha herido su corazón? ¿Estás listo para perdonar? No necesitas decirme quién es. Nomás pregunto, ¿estás listo para perdonar? Dios quiera que sí, hermano. Hermana, Dios quiera que sí. Mire, a veces cometemos fallas como todos. No hay que guardar esa falla en el corazón para siempre. Hay que perdonárselo. Hay que decirle, hermano o hermana, yo te perdono. Eres libre para gozar del Señor. Yo te perdono. Eso es como alguien dijo, abrir la puerta de la celda y hacer ese preso que se vaya libre y descubrir que el preso eres tú. Cuando tú perdonas, tú vas a ser libre. Y te vas a gozar más en las cosas de Dios. Ese es el consejo que yo tengo de la palabra de Dios, hermano. Quería terminar con esto, porque es importante. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esa verdad esta mañana? No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que has hecho la obra en tu vida. El Espíritu Santo es el que está, te está guiando, es tu consolador. Y la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. Tienes que hacer estas cosas para no contristar al Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a encomendarnos al Señor.